es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a este episodio, el número 1206 de La Sacó del Estadio, el podcast que habla de todos los deportes y las poderosas, las potentes ligas americanas. Estamos vía streaming desde tres puntos de América diferentes. Desde Estados Unidos se reporta Kenny Garay. Está también Dani Marulanda desde la ciudad del Retiro, Antioquia, Colombia, y este servidor, su amigo Andrés Nieto, desde Santiago de Chile. Y vamos a hablar mucho de NFL. Por ahí tengo el Moto 3. Marulanda va a cobrar hoy una victoria, cobra por ventanilla.
¿Ganó el tío sí, colombiano?
No, colombiano, muy bien, no con diga. La bandera Colombia ayer en el Moto 3. Y también hablaremos de qué pasó con la Gold Cup femenina de soccer, de fútbol. ¿Quién la ganó? Ya les contamos, ya Dani tiene la historia, lo mismo que lo de Jonas Vingegaard, que se impuso en la Tirreno Adriático. Y esperábamos en la París-Niza victoria de Renko o de Roglic, y no ganó ninguno de los dos. Ya les contamos quién ganó. Ganó un americano, además Garay, pensé mucho en usted y dije, huepucha, los gringos, no me diga. Que le paren bolas ya al ciclismo, que ya están ganando muchos. Desde Sepp Kuss vienen a... iba a ganar o Magnolti o Jorgensen, uno de los dos.
¿Pero usted qué es lo que pretende?
Que te enfoques en el ciclismo, que le hables a tu público norteamericano de ciclismo.
No, yo le hablo a través de ustedes. A mí cuando un gringo me dice, un estadounidense, my fellow American, me pregunta, digo, listen to Dani and Nieto, they have the best information of cycling in the whole wide world. Claro, y ahí ya lo dejo listo encaminado.
Pero hay una gran oportunidad para que... hay una gran oportunidad, Kenny, para que te especialices en ciclismo, porque ciclismo en Estados Unidos, muy bueno.
Yo me he especializado con ustedes, ustedes me mantienen.
Pero que narres, que comentes, que cubras los eventos ciclísticos para los americanos.
Yo ya pasé el umbral, o sea, los 50. Nada nuevo. Randy Rosarena, sí, señor. Rosarena, digámoslo bien, es el charro cubano, que así le dicen. El motociclista Marulanda es el tío colombiano,
¿no? El tío colombiano, muy bien, sí, pero él es muy orgulloso de Colombia, levanta siempre la bandera de Colombia y se canta el himno de Nacional, el O Gloria Inmarcesible retumba en las pistas de motociclismo de Europa, gracias a David. Lo canta y lo canta bien, pero que sea Dani Marulanda el que nos cuente. Empezamos hablando de David Alonso de una vez, o que ya que...
Empecemos
con una victoria para una Colombia en esto que se llama el Moto 3, que es la antesala al famoso GP de las motocicletas de alta velocidad. A ver, Marulanda, contanos de tu pupilo, David Alonso. ¿Cómo estás, hombre, en el Retiro?
¿Qué más, señores? ¿Cómo van? Ustedes dan más vueltas que un perro cuando se va a echar. Hablaron de tantas cosas que vamos a arrancar.
Aquí que este país tiembla más vueltas que un perro antes de que tiemble.
Bien, pues no vamos a arrancar con la NFL, la NBA, las grandes ligas. Arranquemos hoy pues entonces con David Alonso. El chico nacido en Madrid, pero de madre colombiana, que yo creo que está muy bien enrutado desde niño al amor a Colombia. La mamá le ha enfocado muchos valores de sentimiento patriótico, porque a mí sí me impacta de la manera que entona el himno colombiano. Así Garay se burle o algunos.
Cierra los ojos y todo.
Sí, oiga, ¿por qué me sataniza Marulanda? Porque estamos en cámara, que yo de todo me burlo. Simplemente ustedes vienen y...
Usted le dice el tío Alonso, ya...
Claro. No, el tío Alonso no le digo el tío colombiano.
Ah, bueno, pero ya lo dices con un tono sarcástico.
Sarcástico. Pero venga, destaquemos la parte deportiva. Este muchacho tiene un talento impresionante, Andrés, amables oyentes. En la última vuelta, en el último giro, está en el sexto lugar. Logró hacer cinco sobrepasos y sobre todo en las últimas curvas finales del tercer lugar llega al primero y en la recta final, pues, a fondo, pone su moto y no lo lograron pasar. Primera victoria en la temporada, obviamente ese es el arranque en Qatar, que son unas 20 a lo largo de la campaña. Él es el novato del año, en 2023 fue el novato, terminó en el top 3 de la clasificación general y ahora están optando de, ¿por qué no?, pensar en grande, de que pueda ganar el Moto 3, que es la tercera categoría del MotoGP, para en los próximos años ascender a la máxima categoría MotoGP. Es que el 25 de abril, ¿cuánto nos falta? Un mes.
No, ya.
Mes y 10 días. Para que él tenga cédula de ciudadanía colombiana, para que Garay no se burle más.
Porque de las nuevas.
Tiene 17 añitos, o sea, apenas va para los 18. Este muchacho lo que tiene es un futuro muy promisorio.
Exactamente. Bueno, ya que habla tan bonito, hablemos de Russell Wilson. Hable bonito de Russell Wilson. Al fin, ¿para dónde se va? En la NFL, Kenny.
Después de la satanización que me pegaron mis compañeros. A ver, Russell Wilson, el veterano, Andrés. que acaba de ser cortado por los Broncos de Denver, en lo que aquí calificamos con Marulanda y lo calificó el mundo del fútbol americano como el peor contrato, la peor inversión. Ahora tienen que lidiar en Denver con todo el dinero muerto. 9 veces mariscal de campo del Pro Bowl. Es que estamos hablando de un quarterback histórico. Ganó el Super Bowl, aquel Super Bowl de Nueva York ante los Broncos de Denver. Y anoche llegó a un acuerdo, Andrés. Firma contrato por un año con los Steelers.
Pittsburgh, bien.
Con los Pittsburgh Steelers. Y ojalá que le vaya bien. Russell Wilson, en un posteo en redes sociales, en una publicación, escribió: año 13, entre comillas, abro comillas, año 13, punto, agradecido. Y lo acompañó con un video de los Steelers y sus aficionados. Recordemos que los Broncos lo habían autorizado, porque todavía está bajo contrato, para hablar con los Steelers. Va a competir con Kenny Pickett, primera elección de los Steelers en la primera ronda del draft del 2022 y único mariscal de campo actualmente bajo contrato con el equipo. Mason Rudolph entró a la agencia libre después de 3 juegos con el equipo durante la temporada anterior. Ojalá le vaya bien. Yo sí creo en Russell Wilson. Y sí, yo creo que todavía tiene que dar. Y yo creo que todavía le queda calidad. Lo que pasa es que, y ahí pues convoco y acudo al concepto de Marulanda, que va a ser una distracción, Andrés. Porque si no lo ponen de titular, primera intercepción que tire Pickett, va a empezar todo el mundo a pedir a Russell Wilson. Así o sea, es. Tienen que saberlo manejar. Claro, el entrenador en jefe es el señor Mike Tomlin, que algo sabe de esto.
No, yo considero que va de titular. ¿Cómo no van a ir de titular con Russell Wilson? Si Pickett todavía no ha demostrado talento para ser un quarterback franquicia de los Steelers. Pero dicho esto, Andrea, yo creo que va de Guatemala para Guatepeor. Porque ¿sí? estaba acostumbrado a enfrentarse 2 años a Mahomes y a Herbert. Y ahora se va a enfrentar en la División A. ¿Quién fue el MVP de la temporada?
El MVP. ¿Cómo? Jackson, Lamar Jackson.
Se enfrenta dos veces a Lamar Jackson. Se enfrenta 2 veces a Joe Burrow. Y de pronto 2 veces a Deshaun Watson. O sea, no, se entró a otra leonera. Se metió otra leonera. Se metió otra división muy complicada. Y la americana, Andrés Garay, la conferencia americana es muy compleja hoy para cualquier quarterback. Eso sí. Siempre vas a enfrentar. Yo pensaba que se iba a ir por un equipo de la Nacional, donde no hay tanto talento en esa posición, pero bueno. Dirá él, de pronto los Steelers tienen una buena defensa y me dan la opción de ir por lo menos a playoffs, dirá él.
Para no quedarnos ahí, yo no veo las cosas así nunca en el fútbol americano, Andrés, por una sencilla razón. Y amables televidentes, oyentes y audiencia de la sacó del estadio.
Dígale a Tua cómo le ha ido con streamers. Josh Allen. Dígale a Tua cómo le ha ido con Josh Allen.
Muy bien. Andrés me corrigió y tiene razón. Amables streamers. No lo veo. Entiendo eso, pero es que no es a Tua con Josh Allen. Los quarterbacks no se enfrentan entre sí. Pero eso es mentira.
Es vital, Andrés. Es vital, Garay.
Los quarterbacks no se enfrentan. Porque es que en este deporte se enfrenta la ofensiva contra la defensa. Si la defensa llega a parar al otro quarterback, Russell Wilson se puede lucir. Ahora, yo no digo que la conferencia la tenga fácil. Dani tiene toda la razón. Va a ser muy complicado. Y ojo, a mí no me queda tan claro que va a ser el titular. Aunque la lógica dice, como dice Marulanda, que si lo traen es para ser titular. Es contrato de 1 año.
Claro.
Se les puede.
Un añito nomás. Hay que ver qué pasa en 1 año.
Yo estoy seguro que Tomlin lo sabe manejar. Porque si no, puede llegar a ser un tiro en el pie, le cuento. Puede volverse en algo complejo.
Bueno, sigamos que hay mucha cosa para hablar en NFL, hombre. Por ejemplo, Dani Marulanda va a hablar ahora de Baker Mayfield, que llega con $100 millones en Tampa. Está en Tampa. Pues, pucha, qué cifras las que está manejando usted últimamente en todos los podcasts, Dani.
Por eso le anuncié con 100 millones para hacer una cifra pues muy escalofriante. Pero mire que es muy coherente porque es que son 3 años. Años por 100 millones, o sea, 33 por temporada. Es una cifra muy acorde para los números que se manejan hoy en la NFL y para el talento del jugador. Baker Mayfield fue un seleccionado de primera ronda. Normalmente los seleccionados de primera ronda aspiran a tener contratos multimillonarios. Pero yo creo que él se ha dado cuenta ya en otro momento, en su etapa de vida, de madurez, sí, de madurez, dando a entender, yo quiero ganar en la NFL, no pretendo que me vayan a pagar más de 50 millones, como hay casos de otros jugadores que están optando por eso. Creo que es una manera para él, y que de pronto hasta va a ganar Tampa, porque sin ser un superélite, es un jugador que te puede dar buenas ofensivas, que se entrega con el equipo, que te puede llevar algunas marchas interesantes, y creo que es una buena elección, tanto para Tampa como para él, de quedarse en 3 años más allí, jugando pues con el talento que ha mostrado hasta el momento Baker Mayfield. No sé si otros optarán por lo que él ha hecho o seguirán pidiendo más dinero, porque obviamente pues cada quien tiene su libre albedrío de estos contratos.
Pero lo que dice Marulanda, Andrés, es acorde con el mercado. Simplemente destacar una cosa, esta es una de las historias, porque es que hoy por hoy el deporte profesional es como un tren bala. Uno se sube, o perdón, uno se baja y no se puede volver a subir. Esta es una de las historias que marcan, una de las excepciones que marcan la regla. Este muchacho sí volvió cuando ya prácticamente pensábamos que su carrera se había acabado. Y queda claro que las distracciones, las luces de la NFL en su momento fueron muy, muy brillantes para él y lo marearon. Pero de qué bueno es bueno. A mí me alegra mucho, le cuento.
Bueno, hablemos de otro muchacho, hombre. Tenemos Kenny. Este alcanzó a ser el reemplazo, podríamos decir, de Tom Brady, porque llega a reemplazarlo en los Patriots de New England. Mac Jones se va de Nueva Inglaterra, no le fue bien. ¿Y ahora para dónde se va, Kenny?
Va para los Jaguars de Jacksonville. Uh-huh. Uno se pone a pensar ya con cabeza fría, Andrés. Cualquiera que llegaba a ponerse los zapatos de Tom Brady iba a fracasar de alguna forma.
Le iban a quedar muy grandes.
Terminó siendo estrepitoso. En el intercambio, los Patriots recibirán una selección de sexta ronda del 2024 como compensación. Esto lo publicó y lo reportó en su momento Adam Schefter de ESPN. El canje, obviamente, que no puede ser procesado hasta que arranque el nuevo año de la liga. O sea, el día miércoles. El miércoles empieza el año de la NFL. New England posee el tercer turno global del draft del 2004. Muchos esperan que seleccione a uno de los quarterbacks más codiciados. Probablemente una decisión que se reduzca o a Jaden Daniels de LSU o a Drake May de Carolina del Norte. Mac Jones creció en Jacksonville. Se une al equipo de su ciudad.
Su casa, pues.
Claro, pero aquí sí queda claro que va a ser el suplente de Trevor Lawrence. A mí me parece un buen quarterback. No se le dieron las cosas.
Caray, le aparecen todos buenos quarterbacks.
No. Es que, a ver. Baker Mayfield, aquí lo dijimos en su momento, tenía con qué volver y volvió. Y todos decían que no. Russell Wilson, me queda claro que es un gran quarterback. Que ya no esté en su momento, otro cuento. Si lo saben utilizar, es muy bueno. Y Mac Jones, eso sí, lo de Mac Jones ha sido un gran fracaso. Pero esos quarterbacks de Alabama tienen con qué triunfar en la NFL. Ya lo de Mac Jones no da para que triunfe como titular, pero sí puede seguir haciendo carrera como suplente. Me queda totalmente claro.
Pero es que, André, yo creo que esa es la gran diferencia entre esos planteamientos. Garay nos habla de las fortalezas que tienen esos quarterbacks, porque no cualquiera llega a la NFL. Yo de pronto me vuelvo un poco más exigente, más estricto.
Cuando
llega un quarterback, la idea de una franquicia es que sea un quarterback de élite, de generación, que se quede por muchos años en el corazón de los aficionados. Y cuando yo veo los quarterbacks que han salido de Alabama, ahí es mi gran reflexión siempre. Mac Jones llegó a New England con muchas expectativas pero se quedó. Tua salió de Alabama, se va a quedar en Miami, pero no muestra que es un élite. Jalen Hurts, que tuvo que jugar, era suplente de ellos, le tocó irse a jugar a Oklahoma, ya llegó a un Super Bowl, pero hoy están diciendo, ¿por qué le pagamos más de 50 millones de dólares a Jalen Hurts? Mi reflexión es, o el punto, todos los quarterbacks que han jugado en Alabama han tenido un talento alrededor impresionante, y eso los ha hecho lucir mucho más de lo que tal vez son. Y cuando llegan a la NFL, ¡pum!, ahí encuentran cuál es el varillazo
la realidad.
Simplemente eso va mal. Ojalá me equivoque, y ojalá Tua o Jalen Hurts ganen un Super Bowl. Pero
en el último caso, Dani, en el último caso, el de Mac Jones, sí hay que decir que queda claro que va de suplente de Trevor Lawrence.
O sea, total, claro.
No tiene ni la menor duda, pues.
Exacto. No hay nada que hacer. O sea, aquí ya estamos hablando, cuando digo buen quarterback, de alguien que puede continuar su carrera en la NFL y no perderse como se han perdido muchos. Pero tienen que pasar muchas cosas para que vuelva a ser titular en la NFL, en algún equipo, no olvidémonos de los Jaguars, en algún equipo. Creo que es una buena alternativa, y no es distracción, porque ya sabemos que algo puede dar, pero todavía no ha dado todo lo que, o nunca dio todo lo que se esperaba.
A ver, World Tour, hablemos de ciclismo, hombre. Jonas Vingegaard, bueno, ese ya se sabía desde el sábado, que ya era el gran ganador del Tirreno Adriático, y entra durísimo. Ya faltan poquitos meses, ¿qué? Unos 4 meses para el Tour de Francia. Y sí, ya empiezan a perfilarse ya los ciclistas que tendremos en la gran ronda gala antes de los Olímpicos. Jonas es uno de ellos. Gran favorito a ganarse por tercera vez el Tour de Francia.
Sin lugar a dudas, Andrés. Vimos un show, un espectáculo de Jonas Vingegaard. Incluso ganó 2 de las últimas 3 etapas y con eso se hizo pues inalcanzable en la clasificación general de esta Tirreno Adriático. Pues, yo creo que ahí no hubo mayores sorpresas. Pero yo creo que usted me hable muy específicamente de la París-Niza, porque allí sí hubo una gran sorpresa. Sí. Simplemente le menciono que, bueno, para Colombia, que Egan Bernal al final se metió en el top 7. Séptimo sí. en la general. Bien. Ya hay 2 colombianos que en esta temporada de World Tour han terminado en el top 10. El famosísimo y recordado por Kenneth Garay, Brandon Smith Rivera Vargas, que fue octavo. El y ahora, usted sabe cómo llama Egan, Egan Arley Bernal, en el séptimo lugar de esta París-Niza.
Sí, pero ya... Porque Nieto dice, uy, claro.
No, porque ya sabíamos, porque es que yo
soy
del club de fans de Egan, yo sabía que se
llamaba Egan Arley. Esos nombres de la... Eso fue un tiempo para acá, ¿no? Hay Kirle, son Arley, hay de todo.
Yo sabía que ya iba...
Dairo Mauricio, por ejemplo, que acabas de recordar, Dairo Mauricio y Dairo Moreno. Bueno, no, pero si no, lo del ciclismo, pues básicamente lo que contamos al principio, donde le contamos a Kenny, que siguen triunfando los ciclistas americanos, Jorgensen o Magnolti, uno de los dos, iba a ganar esa prueba. Primo Roglic, que apenas era su primera prueba, estaba muy frío, no alcanzó a estar dentro de los 10 primeros, y el otro ciclista, pues, Remco Evenepoel, que al final, en una gran escapada, alcanza a coronarse campeón de la montaña, gana la última etapa, llegando a Niza, a ese paseo de los ingleses en la ciudad de Niza, Francia, que es espectacular. De hecho, ahí es donde se va a hacer el Tour de Francia, la última etapa va a ser en Niza, no va para París. Sino que va a ser en el sur.
Y con una contrarreloj en Mónaco, incluso, de Niza a Mónaco. Eso va a ser hermosísimo. 20 y 21 de julio, antes, 5 días antes de que arranquen los Olímpicos.
Yo les prometo que en abril me paso por París una semanita.
Nos manda foto de Niza.
Cuenta cómo está el ambiente
olímpico. Cuento cómo está el ambiente y de una vez los dejo allá recomendados.
Quería visitar unos escenarios también.
Seguramente. A ver, sobre todo que la chilena va a estar feliz. Si yo me voy, por ejemplo, para donde van a jugar pelota.
¿Vas a seguir trabajando, weón?
La payasada nos trajo a París, se viene a trabajar. No, oiga, una pregunta. Egan Bernal, ahora que, pues, qué bueno que
está recuperando.
¿Ya podemos pensar en algún protagonismo en las grandes o todavía
no? Sí, seguro un podio, sí. No ganar. Yo no digo que ganar, pero sí puede estar en un podio, ¿no?
Pero algún día, o sea, tal vez este año no, pero algún día podemos pensar en que vuelva a ganar una grande.
Sí, sí, yo creo que sí. No sé, Marulanda es más escéptico. Lo que pasa es que yo soy más pasional.
Yo creería que una Vuelta a España.
Vuelta a España, sí. Es la que le falta.
Es la que le falta para hacer el triplete. Y además, porque creo que es que el Tour de Francia es muy competido con Pogacar, con Vingegaard.
Pero o sea, yo va a estar ahí. Otra vez va a estar ahí entre los 10.
Sí. Incluso para top 5 creería yo de pronto. Y además depende mucho del equipo que tanto lo haya apoyado. Porque mire,
olvida que ese muchacho casi se mata.
Sí, claro. Porque venga, pero yo creo que es muy importante lo del equipo que vaya a hacer con el Ineos. Mire lo que acaba de mencionar Andrés de la ganada de Jorgensen, que no era ningún favorito, pero él le ayudó mucho a cambiar de equipo. Este año llegó al Visma.
Era Movistar.
Exacto. Y trabajaron todos para él. Entonces, al verle un equipo más potenciado, pues le dio la oportunidad de ganarse una París-Niza que nunca en su vida se habría imaginado.
Exacto. Lo que buscaba Primo Roglic también, que no iba a tener oportunidad en el Visma. Y se fue para el Bora, acompañado de Dani Martínez, entre otros, y de Higuita. Bueno, a ver, hablemos ahora de... ¿Qué tenemos? Rudy Gobert, lo veo multado $100,000. Pero antes, Garay, quiero que me hables un poquitico. Oiga, estaba viendo hoy en el Today, en los noticieros, una tángana que hubo en el baloncesto colegial norteamericano. Estoy viendo Camila Cardoso, expulsada. 5 jugadoras expulsadas. Se agarraron a tángana las chicas de South Carolina, enfrentadas a qué universidad. A ver, estoy viendo por aquí. Pero hubo problemas.
A LSU.
LSU.
¿Sabe qué? Yo la leí como usted esa mañana por compromisos. No pudimos ver el Today. Usted sabe que está... Estamos, como dicen los mexicanos, correteando la chuleta desde temprano. Pero así dicen, correteando la chuleta.
Buena la expresión. Haciéndole la trama al dólar.
Exactamente. O camellando, como decíamos en el pueblo. A camellar se dijo, maestrico. Pero sí, es algo de lo que se habla mucho. Y de aquí en adelante, ojo con ese equipo, el de Camila Cardoso. Estas chicas de Carolina del Sur, las Gamecocks.
Invictas.
Son el equipo del momento. aunque Gino Audienma y las Yukonas quieren darles el batacazo en el torneo de la NCAA. Le doy otro nombre, Paige Buchers, qué jugadora, la Yukona.
Oye, estoy viendo una Ana Hidalgo, estoy viendo muchas latinas, Cardoso, Hidalgo, Ana Hidalgo en Notre Dame. Y Caitlin Clark, que le fue bien, pero que su madurez, dice, ayudó a Iowa a tener un comienzo frío.
Y en UCLA está la hermana de Jaime Jaques, la hemos relatado en varias ocasiones, a la hermana de Jaques, la familia Jaques, haciendo de las suyas. Van a poner en Jaques Mate el baloncesto, un chistecito de lunes que también vale la pena.
Lunes.
Qué mal arrancar la semana. Lo que se llama la rapidez mental.
Porque no estamos preparados para cosas tan malas, pero bueno, pero ya que lo puso.
Bueno, pero traté, que es lo que cuenta la actitud. El fin de semana hay finales de los torneos de conferencia y ya se viene la locura de marzo. La locura de marzo, tanto en hombres como en mujeres.
Pero ¿cómo lo de Rudy Gobert? Porque ese jugador, bien, gran jugador, pero muy polémico, ¿no? Siempre metido, envuelto en problemas, ¿no?
Sí, es como que cuando no se mete, el problema lo busca él, ¿no? O sea, sí. Tienen, como decía Longo, tiene un aura media rara. $100,000. Que, ojo, independientemente de que para estos muchachos es mucho menos que lo que sería para uno, a mí me multa $100,000 y...
No, eso toca trabajar todo el
semestre. No. Me toca conseguirme un part-time por los próximos 30 años, por ahí de 3 de la tarde a 2 de la noche y dormir unas 3 horas. Pero bueno, Rudy Gobert, $100,000, a lo que voy es, no deja de ser mucha plata, para cualquiera.
¿Pero qué hizo? ¿Le pegó a alguien o qué? ¿O
no, criticó discusión a los árbitros e hizo el gestico aquel de...
Como que te dio dinero. Miedo. Dinero.
Dinero, como que... O sea, muchos dicen, quiso decir que le estaban pagando, que me está robando. Se puede interpretar de muchas formas, pero la NBA decidió multarlo a Rudy Gobert, el hombre de los Timberwolves de Minnesota, en $100,000. Amaneció con $100,000 menos en la cuenta del banco.
Cerremos con Lindsey Horan, que fue la que hizo el gol para que Estados Unidos se llevara el Gold Cup femenino, Dani.
Andrés, creo que fue un torneo muy interesante, esa primera edición o versión de la Gold Cup femenina con invitados de Sudamérica, por ejemplo, Brasil, Paraguay, Colombia. Pero creo que todo se dio para lo que pensaban que iba a ser la final. El campeón o el mejor equipo de Norteamérica, que es Estados Unidos, y el mejor equipo de Sudamérica con Brasil. Incluso mucho de pronto en México, que estuvieron tan emocionadas, tan motivadas, hablando porque le ganaron a Estados Unidos en la fase eliminatoria, y de pronto, pues, no sé si se van tristes con la derrota con Brasil, se van con la imagen de que de pronto la organización quería que la final fuera Estados Unidos o Brasil. No sé si eso sea hilar demasiado delgado, pero creo que son las más talentosas. O sea, el proceso de Colombia y México va bien, pero creo que todo va paso a paso, y no pensar que ya son... jugadoras o tienen un proyecto que ya está para ganarles en cualquier momento. De vez en cuando les pueden ganar, pero creo que todavía hay que dar más pasos en esos escalones que tienen que subir tanto México como Colombia.
Muchas gracias. Con Dani en Estados Unidos, Dani en Colombia, mejor Kenny en Estados Unidos, Nieto Molina de Chile. Estamos siempre, todos los días, vía streaming, Casal Sports. Búscanos ahí en el canal de YouTube, también en cualquier plataforma de audio. El podcast La Sacó del Estadio, y aquí pueden hacer su contribución para este proyecto digital periodístico. Muchas gracias.
Podcast La Sacó del Estadio.